oyente, bienvenido. Los acompañamos en RCN Radio en este martes 7 de enero. Comienza formalmente las actividades laborales, académicas, luego de las largas vacaciones.
¿Usted quería más descanso?
No, seguramente usted le pregunta.
¿Usted se fue
todos
cinco días de Año Nuevo?
No, pero sí, no, uno se acostumbra al descanso largo.
No, y además el modo navideño con el que uno permanece estos días, volverse a adaptar, eso requiere su tiempo, así que mucha paciencia a quienes todavía por allí están añorando esas vacaciones, la playa, el sol, el calorcito de las navidades y del principio de año. Pero hay máxima tensión y eso es lo que se respira en las calles céntricas de Caracas en medio de la amenaza del chavismo de nuevas detenciones, incluida la de los expresidentes que acompañarían a Edmundo González el próximo viernes. Diosdado Cabello, el perro rabioso de Nicolás Maduro, ha lanzado amenazas. Chile esta mañana oficializó el retiro también de su delegación diplomática, con lo que se protocoliza ya la ruptura de las relaciones. Ejemplo que está dando el presidente chileno de izquierdas.
Y con Paraguay, ¿no? También este fin de semana.
También Paraguay también decidió romper relaciones, o por lo menos eso hizo el régimen de Nicolás Maduro. Creo que le podemos decir régimen hasta el viernes. Si el viernes, como todo está previsto, se posesiona,
ya sería una dictadura.
Ya podríamos estar hablando abiertamente de una dictadura. Esta mañana también el INPEC le ha ordenado a la cárcel El Buen Pastor reforzar la seguridad de Margaret Chacón, otra de las vinculadas al homicidio del fiscal Marcelo Pecci. Y aquí en Cobo, en Cundinamarca, Carlos, siguen consternados por el intento de feminicidio de una madre que fue citada por su expareja. No le importó a este delincuente, delante de sus dos hijos pequeños, propinarle varias heridas con arma blanca, y esta joven se debate entre la vida y la muerte, que se suma también a denuncias de un aparente caso de abuso sexual en la cárcel El Pedregal en Antioquia, en Medellín, por parte de unos guardias del INPEC. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes a todos los oyentes, saludos cordiales, por supuesto, a Carolina, a Juan Camilo, a David. Mire, Alejandro, que bueno, dice usted, la atención está puesta sobre Venezuela, por lo menos en las noticias que tienen que ver con la región, por lo que pueda pasar de aquí al viernes y del viernes en adelante. Pero por supuesto también hay alerta en las zonas de frontera o en las ciudades que quedan en la frontera, porque recuerde usted que cuando hace 4 años o más, cuando se produjo esa primera salida masiva de ciudadanos de Venezuela buscando una nueva suerte en los países de la región, Colombia fue uno de los principales países receptores o de tránsito de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos que empezaron a pedir refugio, no solamente en Colombia, sino en países como Ecuador, como Perú, como Chile, como la propia Argentina. ¿Qué va a pasar de aquí al viernes, que hay máxima expectativa, pero qué va a pasar más adelante? Y por eso ya las autoridades en las ciudades de frontera, estamos hablando de Maicao, la población de Maicao en La Guajira, la ciudad de Cúcuta, el departamento de Arauca, lo que pueda pasar luego de la posesión presidencial, debería ser de Edmundo González, o si continúa el régimen o la dictadura de Nicolás Maduro. Alejandro, pero también hay noticias que hemos venido manejando desde el fin de semana, y una tiene que ver con advertencia que hizo un sector del transporte de carga, que se podrían irse a paros desde las 0 horas de hoy. Sin embargo, la situación está muy tensa. También la operación financiera que no se veía desde hace bastantes años con la fusión de operaciones entre Davivienda y Scotiabank con Colpatria, que supone un reto para estos dos bancos, cómo van a ser las operaciones aquí en el país, pero además las operaciones internacionales que ya están por cuenta de Scotiabank Colpatria, Alejandro. Y también los números que empiezan a hacer, el debate que hay por la unidad de pago por capitación y los números que se empiezan a hacer con la inflación, que debe conocerse esta semana.
Y vamos justamente a la sala internacional de noticias. Ya les contábamos, hay pronunciamiento además a esta hora de María Corina Machado desde el lugar donde se encuentra, por allí escondida, seguramente en Caracas. Ha dado una nueva comparecencia y ha hablado también de lo que va a ocurrir o lo que debe ocurrir este viernes allí en la capital venezolana. Juan Camilo Celi, buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, Carlos y a todos nuestros oyentes. Muchas noticias alrededor de lo que está pasando en Venezuela. Alejandro, empezamos por una de las más recientes y tiene que ver con el retiro por parte de la delegación diplomática encabezada por el embajador Jaime Gazmuri de Chile. Esto lo anunció el gobierno chileno a través de un comunicado en donde condenó con los términos más vehementes al régimen de Nicolás Maduro. Lo llamó régimen, también dijo que hubo un fraude el pasado 28 de julio en las elecciones, algo que ha repetido en varias ocasiones el presidente Gabriel Boric, y esto también se suma a unos reconocimientos que habían hecho otros gobiernos latinoamericanos en los últimos días. El gobierno de Santiago Peña de Paraguay, de Dina Boluarte de Perú, Paraguay con quien, bien decía Carlos, el régimen chavista rompió relaciones diplomáticas de manera unilateral a raíz del reconocimiento por parte de ese gobierno de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Como usted lo decía, Alejandro, también a esta hora María Corina Machado está dando unas declaraciones con respecto a qué va a ser esa movilización que ella está planeando para el próximo 9 de enero, es decir, en un par de días, un día antes de la posesión de Nicolás Maduro. Esto decía con respecto a un posible escenario en el cual ella fuera capturada o algo le pasara, y qué iba a ser su equipo, el equipo que ha estado al lado de ella, esos comanditos, como ella misma lo ha llamado, que han luchado por la democracia desde el 28 de julio. Esto decía María Corina.
Es que mi compromiso es con la libertad de Venezuela. Yo lo he dicho, si a mí me pasa algo, la instrucción es muy clara, para mi equipo, para los venezolanos, nadie va a negociar la libertad de Venezuela por mi libertad.
Edmundo González, a esta hora, Alejandro, está reunido con senadores bipartidistas en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, tanto senadores republicanos como demócratas. Se estaba especulando con una posible reunión entre González y Donald Trump, el presidente electo, pero a esta hora Trump está dando una larga conferencia de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, allí en la Florida. Es posible que esa reunión no se dé. La que sí se puede dar es con Marco Rubio, el elegido como secretario de Asuntos Exteriores o secretario de Estado por el presidente Donald Trump, que es un hombre muy fuerte y que ha tenido una posición muy crítica con respecto al régimen chavista. Y Alejandro, finalmente, como usted lo decía, en Caracas la tensión es palpante, se palpa totalmente en las calles, en las afueras, en los municipios aledaños a la capital venezolana. Están hablando los residentes allí de que hay controles totalmente muy fuertes por parte del ejército. Se puede ver hombres armados, también ejército pues desplegado en las calles, y esto dicen que es una muestra de nerviosismo por parte del régimen chavista de Diosdado Cabello, el ministro del Interior y segundo al mando del régimen, y no se descarta algún tipo de sublevación, a pesar de que Vladimir Padrino, el ministro de Defensa, dijo que era absurdo y ridículo por parte de González Urrutia pedirle a las Fuerzas Armadas que se sublevaran o que hicieran cualquier tipo de acción o movimiento contra el régimen de Maduro, Alejandro.
Por lo menos Chile o el gobierno de Gabriel Boric ha mantenido, digamos, una coherencia en su discurso, en su posición, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, como lo ha asumido ya el gobierno de Milei en Argentina, el gobierno de Uruguay, el gobierno de Paraguay y el gobierno de Panamá, Alejandro, pero cosa distinta a lo que está pasando en Colombia, porque todavía no hay una posición radical del gobierno colombiano, y eso les tendremos los detalles con nuestro periodista en la Casa de Nariño sobre si finalmente el presidente va a ir o no a Caracas. Se creería que no, pero por lo menos si va a haber presencia del gobierno colombiano, y por eso le llueven las críticas al gobierno del presidente Gustavo
Petro. Y esa puerta la ha dejado abierta. Pero en deportes, lo que era una especulación comienza a tomar forma, y es la posibilidad de la llegada de James Rodríguez al Junior. Carolina Castellanos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Un saludo especial a Carlos y a todos nuestros oyentes. A esta hora, Junior de Barranquilla pica en punta en esa intención que tiene por quedarse con el pase del colombiano James Rodríguez. ¿Qué hay que decir? Todavía no está anunciado oficialmente que ya rescindió su contrato con el Rayo Vallecano. Estas son informaciones que llegan desde España. Sin embargo, el máximo accionista del equipo Tiburón, Fuad Char, ha estado...
El papá
Char ha entregado una serie de declaraciones en diferentes medios de comunicación confirmando que están negociando lo que sería la llegada de James Rodríguez. Él mismo asegura, no es fácil, porque además en las últimas horas se conocieron interés de otros equipos. En España, del Sevilla, eso es lo que dicen esos medios de ese país, pero también de un equipo y un grande sudamericano, que sería Boca Juniors, que recordemos tiene a varios colombianos ahí en su junta directiva, y por eso están negociando también al deportista de nuestro país. Lo cierto es que se esperaría la llegada de James a Colombia entre mañana y el próximo jueves para saber si verdaderamente puede concretar su llegada a Junior. Lo que dice Fuad Char es: esperamos la llegada de James. Si ya James llega a Colombia es porque va a firmar con Junior de Barranquilla.
Nueva York. Si te quieres divertir.
Villancico de Bad Bunny, usted sabe que nos trajo un villancico de Bad Bunny.
Sí, sí, cantaba.
El 30 y el 31.
No cantaba eso.
Él se animó también a meterse en la época decembrina. Carlos, Alejandro, buenas tardes. Escuchamos lo nuevo de Bad Bunny. Esto es Nueva York. Así le pone él en su nuevo disco. Debí tirar más
que
fotos.
Esto debe ser seguramente la reedición de la canción esta original, ¿no?
De Nueva York.
Verano en Nueva York.
Verano en Nueva York. Tirín, tirín, tirín. Él hace justamente esa reversión, pero le da su toque, sobre todo para...
que Bad Bunny, en todo caso.
Ah, ¿cómo lo ve? Y sobre todo le da ese toque de Puerto Rico, exalta la cultura de Puerto Rico, las transformaciones que ha tenido la isla, sobre todo con la llegada de personas extranjeras, norteamericanas a la isla. Y vea, pues le tengo otro momento interesante a propósito del estreno de su álbum que hizo este domingo. Esta mañana, en un noticiero de Puerto Rico, se tomó el traje elegante, muy, muy bien puesto, dijo, venga, vamos a presentar las noticias, y fue invitado. Así dijo una de las noticias, justamente hablando de Edmundo González en su visita a los Estados Unidos con Joe Biden.
Y previo a su viaje a Nueva Orleans, Biden se reunió en la capital federal con el líder opositor venezolano, Edmundo González. Luego del encuentro, González dijo que la reunión fue larga y fructífera. Además, agradeció el apoyo que ha recibido del gobierno de Biden. Así también destacó.
Él hizo la presentación elegante como presentador de noticias frente a la cámara, dando las noticias.
Esa es una pregunta que usted se hace, seguramente todos nos lo hacemos. ¿Qué es lo que tiene Bad Bunny? Pues seguramente lo que le hacen los toques ahí de edición con las consolas le permite tener ese tono de voz, pero realmente no tiene nada extraordinario, pero sí es
mucho marketing.
Siga cantando ahí.
Sí, pues justamente se da en medio del lanzamiento de su álbum, 17 canciones justamente que hablan sobre Puerto Rico. Esta es una de ellas que escuchamos a esta hora.
¡Nueva York!
RCN Noticias del Mediodía.